El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Pues con los buenos días para toda nuestra amable audiencia, iniciamos un nuevo programa de Semilla de Esperanza, no sin antes agradecer a todos su fiel sintonía a esta hora de la mañana del domingo. Especialmente también un abrazo muy fraterno a nuestros hermanos sacerdotes, religiosas, a tanta gente que nos siguen por la señal de internet y que nos reporta su sintonía, me imagino, Padre Fernando, personas muy especiales en diferentes lugares a quienes queremos saludar en el día de hoy.
De hecho, claro que sí. Vamos a enviar nuestro saludo cordial en esta mañana a, por ejemplo, las hermanas misioneras en Manizales, Colombia, nos envían siempre su reporte, también ahí en La Ceja, Antioquia, en el Seminario de Cristo Sacerdote, en el Seminario Misionero del Espíritu Santo, han reportado sintonía a este nuestro programa Semillas de Esperanza. A Albert y Rosemary López, todas las mañanas están ahí con nosotros, acompañándonos en nuestro programa. Nuestra hermana Teresa Mata, ahí en la calle Weber, en Corpus Christi. A todas las personas que van a repartir la comunión a esta hora de la mañana en sus trocas, ahí llevan el Santísimo y también van sintonizando Semillas de Esperanza.
El padre Richard Jenlisky, también de Three River, el pastor ahí, que siempre va a la cárcel a celebrar la misa y va escuchando este programa. También a una amiga muy especial, a Gladys Duarte de Florencia, Caquetá, nos reporta su sintonía, al igual que también un saludo para mi hermano Raúl Artunduaga, allá desde mi pueblo donde yo nací, en Salado Blanco, Huila, un abrazo muy fraterno. Y para iniciar nuestro programa, queridos oyentes, vamos a tomar en esta primera sección el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo, sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor.
En torno, estimados oyentes, a este evangelio que hemos escuchado, reflexionemos y digamos que continuamos con el tema de la oración. Pero esta vez nuestro Señor nos enseña otra actitud que debemos tener cuando oramos. En el Evangelio del domingo pasado nos exhortaba a orar con perseverancia y sin desfallecer. Hoy nos dice que nuestra oración debe estar permeada de una profunda humildad y sencillez de corazón. Y para ello nos presenta la parábola del fariseo y del publicano. También en esta ocasión, Como en otras anteriores, San Lucas nos explica el porqué de esta historia. Jesús quiere hacer encarnar a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Esta es la postura típica del hombre altanero y orgulloso, autosuficiente y pegado a sí mismo, que se considera superior a los demás y con derechos adquiridos. En los tiempos de Jesús, este era, por desgracia, el comportamiento de muchos fariseos. Fijémonos ahora en uno de los personajes centrales de la parábola de hoy. El fariseo subió al templo a orar y, erguido, oraba para sí en su interior. Es un monumento al orgullo. Ni siquiera se digna ponerse de rodillas para orar. No, se queda en pie, erguido, encopetado en su soberbia, mirando por encima de los hombros a los demás con una autocomplacencia que indigna. Es un tipo antipático y chocante, no solo por el hecho de alabarse a sí mismo con tanta desfachatez, sino, sobre todo, por compararse con sus semejantes y despreciarlos en el fondo de su corazón. Al igual que los otros fariseos, se sentía santo y perfecto porque observaba escrupulosamente las prescripciones externas de la ley. Sin embargo, aparece como un ser egoísta, soberbio e injusto con sus semejantes.
Y para terminar como un poco lo de la característica del fariseo, pues podemos decir que este hombre no habla con Dios, sino que se habla a sí mismo, se alaba y se autojustifica de modo ridículo y pedante, presentando ante Dios sus condecoraciones, sus muchos méritos y títulos de gloria. Oh Dios, le dice, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Esta era su oración, una autoexaltación y un total desprecio de los demás. Y lo más triste del caso es que este pobre hombre creía que así agradaba al Señor. Como contrapunto, nos presenta Jesús al publicano. Se quedó atrás, en la última banca del templo, y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Qué tremendo contraste, ¿cierto? Este hombre sabía delante de quién estaba y reconocía todas sus limitaciones personales. Experimentaba ese religioso y santo temor de presentarse ante Dios porque sentía todo el peso de sus muchos pecados. Era profundamente consciente de su indignidad y solo se humillaba, pidiendo perdón por sus maldades. Y en su humildad, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo y se golpeaba el pecho pidiendo perdón y compasión al Señor que todo lo puede. ¡Qué diferencia de actitudes, oyentes! Si nosotros tuviéramos que juzgar en el lugar de Dios, seguro que escogeríamos a este segundo hombre, al publicano. Su humildad tan sincera nos conmueve y nos conquista el corazón. Enseguida sentimos simpatía por este último personaje. Los publicanos no gozaban precisamente de buena fama en Israel. Eran considerados pecadores públicos, enemigos del pueblo escogido, amigos del dinero y de la buena mesa. Y a pesar de todo, creo que con mucho gusto perdonaríamos al publicano sus muchos errores y pecados. Nos sentimos movidos a piedad ante un comportamiento tan sincero y tan hermoso.
Preguntémonos entonces, estimados oyentes, ¿y acaso Dios iba a obrar de un modo diferente? Yo os digo, concluye nuestro Señor, que el publicano bajó a su casa justificado, o sea, perdonado y salvado, y aquel fariseo no. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. La postura del fariseo nos produce rechazo y una cierta repugnancia interior. Nos molesta su petulancia y orgullo. Y con tristeza condenamos en el fondo su actitud. Con estas comparaciones, nuestro Señor nos exhorta vivamente a adoptar siempre una postura de humildad profunda en nuestra relación con Dios y con los demás. Así, comprendemos más fácilmente, por experiencia personal, las hermosas palabras de la Santísima Virgen María en su Magnificat. Dios derribó a los soberbios de sus tronos y enalteció a los humildes. Lucas 1:52. Cuando oremos, pues, hagámoslo con una grandísima humildad, sabiendo que no tenemos ningún motivo de gloria, ningún mérito personal, ninguna razón para exhibirnos y presumir ante Él como hizo el fariseo. Al contrario, estamos llenos de miserias y sin Él nada somos, ni nada podemos en el orden de la gracia. Al margen de Dios o prescindiendo de Él, somos unos pobres desgraciados, condenados a la ruina temporal y eterna. Acordémonos de las palabras del Eclesiástico. Los gritos del pobre atraviesan las nubes y sus penas consiguen su favor. Solo si oramos con el corazón contrito y humillado, obtendremos la misericordia del Señor, porque la humildad conquista el corazón de Dios. María Santísima, la criatura más amada y predilecta a los ojos de Dios, vivió como la humilde esclava del Señor. Pidámosle que nos enseñe a ser como ella para que también nosotros seamos objeto de complacencias de Dios nuestro Señor.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día. Pues bien, queridos oyentes, qué interesante que estemos aquí sintonizados en este programa Semilla de Esperanza. Y como saben, pues todos los domingos hacemos todo el esfuerzo por traer un tema diferente. Y quizá a lo largo de tantos temas que quizá hemos tratado con ustedes, les habremos hablado de la oración, de la importancia de la oración, de las clases de oración. Pero hoy el tema, aprovechando un poco el evangelio que acabamos de meditar, yo creo que nos inspira para hablar de algo muy importante: es la humildad en la oración. La oración, además de ser perseverante, ha de ser humilde. Por eso comienza con el reconocimiento de los propios pecados. Los gritos del pobre atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no descansan, dice el libro del Eclesiástico. La humilde toma de conciencia de lo que somos debe empujarnos a ofrecernos al Señor para ser purificados. Oh Dios, ten compasión de este pecador, rezaba el publicano. La oración es incompatible con el menosprecio de Dios. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? Se pregunta el mismo catecismo de la Iglesia Católica. Atribuirse principalmente a uno mismo y no a Dios las buenas obras equivale en cierto modo a negar a Dios, ya que todo lo bueno procede de Él. San Gregorio comenta que de cuatro maneras suele demostrarse la hinchazón con que se da a conocer la arrogancia. La primera de ellas es cuando cada uno cree que lo bueno nace exclusivamente de sí mismo. El fariseo no se desprende de su yo. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. De este modo, no reconoce la primacía de la acción de Dios. Las buenas obras se deben en primer lugar a la gracia de Dios y solo secundariamente a nuestra colaboración libre con ella.
Se da a conocer también la arrogancia cuando uno, convencido de que se le ha dado la gracia de lo alto, cree haberla recibido por los propios méritos, por parte del hombre. Entre él y nosotros, la desigualdad no tiene medida, porque nosotros lo hemos recibido todo de él, nuestro Creador, como nos dice el Catecismo en el número 2007. Los méritos de nuestras obras son dones de Dios que tienen su fuente en el amor de Cristo. Así, la tercera manifestación de la soberbia, sigue diciendo San Gregorio, se da cuando se jacta uno de tener lo que no tiene. La alabanza propia más absurda, desordenada y presuntuosa consistiría en considerarse uno mismo como perfecto, como santo, olvidando que es Dios quien nos santifica. Finalmente, la cuarta manera de mostrarse la arrogancia se produce cuando se desprecia a los demás queriendo aparecer como que se tiene lo que aquellos desean. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano, dice el fariseo en su oración. Ninguno de nosotros está libre de la tentación de suplantar a Dios y de colocarse a sí mismo en su lugar, convirtiéndose en adorador del propio yo. Santa Teresa decía que el edificio de la vida cristiana va fundado en la humildad. Mientras más llegados a Dios, más adelante ha de ir esta virtud, y si no va, todo perdido. Pidamos al Señor, estimados oyentes, este gran don de la humildad para que podamos combatir bien nuestro combate, manteniendo la fe, de forma que todo lo que hagamos, movidos por su gracia, nos sirva, no para enorgullecernos, sino para darle a Él toda la gloria.
Se da a conocer también la soberbia, que es uno de los aspectos que definitivamente aleja al hombre de Dios y de los demás. Lo encierra en sí mismo y le impide toda relación con el Señor, simplemente porque el soberbio se cree autosuficiente. Por eso es imposible ser soberbio y tener auténtica vida de oración. No hay combinación posible como se puede mezclar el agua y el aceite. Sin embargo, la humildad nos cerca de Dios. Para enamorarse Dios del alma, no pone los ojos en su grandeza, más en la grandeza de su humildad. Lo dice San Juan de la Cruz. La primera actitud necesaria para la oración es la humildad profunda. Sentirse dependiente de Dios, saberse suya, tener clara conciencia de que sin Dios no es nada, y por ello experimentar la necesidad de Dios. Queridos oyentes, la oración nace de esta necesidad de Dios descubierta y vivida. Oramos porque somos conscientes de nuestra propia debilidad como hombres solos y de la grandeza que podemos descubrir en Dios. En la oración el hombre se encuentra con lo más profundo de sí mismo, con su inmensa debilidad, pero al mismo tiempo se encuentra también con la solución a esa debilidad: Dios, su Creador y Redentor. Orar es enriquecerse partiendo de la propia pobreza y abrirse a la riqueza de Dios. Orar es dejar la seguridad en sí mismo para ponerla en Dios.
Estimados oyentes, y estamos llevando hasta sus hogares este nuestro tema del día, la humildad en la oración. Por eso hay que decir que en la oración nuestra conciencia moral se mide con Dios, busca responder al amor de Dios. La oración descubre el amor de Dios y su maravillosa perfección. Y junto a él nuestra pobreza, muchas veces deficiente en la respuesta y siempre insuficiente. El error de la oración del fariseo es que él no se mide con Dios, sino con los demás. Además, se fija en las cosas externas que hace. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias, dice. Y no en la intención de la profundidad de su amor. Su oración no es sino un acto de contabilidad superficial que no penetra en el fondo del corazón. Le falta introspección, meterse en él mismo. No hace el mal, pero tampoco hace el bien. Esto se da mucho en nuestro mundo de hoy. Hay muchas sectas en las que sus miembros se consideran salvados simplemente por no romper una serie de normas externas. Pero no hay espacio para la entrega generosa del amor. No hay que romper las reglas externas, mucho menos la ley de Dios. Pero no lo olvidemos, al final de nuestra vida se nos juzgará por el amor que hayamos tenido a Dios y los demás, o dicho con palabras de San Juan de la Cruz, a la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. El amor entonces nos lleva a cumplir los mandamientos de Dios y da sentido a la vida del ser humano.
Pues definitivamente siempre que hablamos de este tema, pues nos llenamos de una profunda alegría, porque definitivamente la oración nace del corazón. En hebreo el corazón se designaba con la palabra lev, significaba lo más profundo del hombre. ¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, gestos y palabras, el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, y con más frecuencia del corazón, más de 1000 veces. Es el corazón el que ora. Si ésta está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. El corazón es la morada donde yo estoy o donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar de la alianza.
Continuando con nuestro tema sobre la humildad en la oración, digamos entonces, estimados oyentes, que la oración nace del amor y acrecienta el amor. Requiere desenvolverse siempre en un clima de amor, amor que busca al amado y sale fortalecido en ese amor. Orar es amar porque implica un deseo de Dios, pero para que este amor a Dios sea auténtico, requiere de una purificación de nuestras rencillas y malquerencias, también de aquellas que tenemos hacia nuestros semejantes, pues no hay que olvidar aquella palabra de Jesús. En verdad os digo que cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mateo 24:40. El perdón nos acerca a Dios y nos coloca en las mejores disposiciones para rezar, en la sintonía del amor de Dios. Por otro lado, antes de orar conviene eliminar todos los rencores acumulados que turban la paz tan necesaria para nuestra oración. En el momento de perdonar y disculpar, como Jesús hizo desde la cruz, sin duda la mejor preparación para adentrarse en el diálogo con Dios. Solo así nuestra alma puede gozar de la necesaria libertad de espíritu para entrar en contacto con su Creador y Salvador. Cuando entramos en la presencia de Dios a través de la oración humilde, puede asaltarnos una fuerte conciencia de la indignidad personal, como le sucedió a San Pedro al sentirse en presencia de Jesucristo, Lucas 5:8. Esto nos lleva a pedir perdón a Dios por todos los fallos a su amor y a tomar la decisión de buscar siempre su voluntad por encima de todo. Esto también nos hace más sensibles a las ofensas al amor que hemos tenido con nuestros hermanos. Nos impulsa a darle más de nosotros mismos, a darnos con más generosidad en el servicio del prójimo, y por ello el perdón es al mismo tiempo condición y fruto de la oración humilde y sincera.
Y para concluir, digamos, queridos oyentes, orar no es difícil. Si piensa bajamente de sí y altamente de Dios, ahí está todo. Quien tiene hambre busca la comida. Quien está cansado desea sentarse. Quien está enfermo llama al médico. Y quien se ve miseria acude a la misericordia de Jesús. Eso y no otra cosa es orar.
En Semillas de Esperanza, Acontecer Eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Y para nuestro acontecer eclesial queremos compartir con nuestros oyentes esta oración con la que el Papa consagró el mundo entero al Inmaculado Corazón de María. Tomamos algunos apartes ante unas 100.000 personas presentes en la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María. Y esta es la oración de consagración que rezó el Santo Padre ante la imagen original de la Virgen de Fátima que fue llevada a Roma desde su santuario en Portugal. Y nos dice: Bienaventurada María, Virgen de Fátima, con renovada gratitud por tu presencia materna, unimos nuestra voz a la de todas las generaciones que te llaman bienaventurada.
Celebramos en ti las grandes obras de Dios que nunca se cansa de inclinarse con misericordia sobre la humanidad afligida por el mal y herida por el pecado para sanarla y salvarla.
Acoge con benevolencia de madre el acto por el nos ponemos hoy bajo tu protección con confianza ante esta tu imagen tan querida por todos.
Estamos seguros que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos y que nada te es ajeno de todo lo que habita en nuestros corazones. Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada y recibimos la caricia consoladora de tu sonrisa.
Protege nuestra vida entre tus brazos, bendice y refuerza cada deseo de bien, reaviva y alimenta la fe, sostén e ilumina la esperanza, suscita y anima la caridad, guíanos a todos nosotros en el camino de la santidad.
Qué bonita oración, queridos oyentes. Y termina diciendo, enséñanos tú mismo amor de predilección hacia los pequeños y los pobres, hacia los excluidos y los que sufren por los pecadores, por los que tienen el corazón perdido. Reúna a todos bajo tu protección y a todos entrégales a tu Hijo predilecto, el Señor nuestro Jesús.
Y concluyamos nuestra emisión con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.